Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, los ingresos por COVID en España se han reducido a la mitad en el último mes, según datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. Se desploma la tasa de incidencia entre los mayores de 59 años hasta situarse en solo 50 casos por 100.000 habitantes. Una evolución positiva que llega pocos días antes de que la semana que viene la mascarilla deje de ser obligatoria en el transporte público, ópticas, ortopedias y centros de audiometría. Solo tendremos que usarla en centros sanitarios, residencias y farmacias. Segunda, la Unión Europea pacta topes al precio del diésel ruso y otros derivados del petróleo que se venden a terceros países. Más concretamente, se fija un precio máximo de $100 por barril de diésel. A la vez, Ucrania pide acelerar el proceso de entrada a la Unión Europea, mientras que desde Bruselas evitan fijar plazos para unas eventuales negociaciones de adhesión al bloque. Charles Michel es el presidente del Consejo y ha comparecido tras la cumbre de Kiev.
No nos intimida y no nos va a intimidar el Kremlin, porque Ucrania y la Unión Europea somos familia. El futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea.
Tercera, mueren 10 migrantes que viajaban a bordo de una barcaza en el Mediterráneo central en aguas de Malta. Entre los fallecidos había un bebé y una mujer embarazada. Un pesquero tunecino avisó a los guardacostas italianos y estos solo pudieron rescatar a 42 supervivientes y, lo dicho, a los cadáveres. Los servicios de emergencia solo han podido recuperar los cadáveres de 8 de las 10 víctimas mortales. Murieron literalmente de frío. Y cuarta, España cuenta con 239 empresas de trabajo temporal, casi la mitad que en el resto de países de Europa. Según algunos estudios, ampliar la presencia de las agencias de empleo podría sacar del paro a más de 1 millón de personas. Hoy, en COPE, nos estamos preguntando qué es lo que falla en los servicios públicos de empleo para que no sean capaces de dar solución a un país con casi 3 millones de desempleados, como es España. Claudia Cid.
El principal problema es la falta de recursos humanos para gestionar las políticas pasivas y las activas. José Ignacio García Pérez es experto en política laboral.
Dado el personal que tienen, pues no tienen capacidad de gestionar con la misma intensidad las pasivas, es decir, el cobro y recepción de las prestaciones por desempleo, con las políticas activas que requieren un estudio personalizado de cada demandante para saber qué política es más adecuada para estos demandantes.
Se destinan 8.000 millones de euros para la recolocación de los parados, cantidad insuficiente según los expertos. Además, la mitad de esos fondos van dedicados a medidas poco eficientes como son los incentivos a la contratación.
Esas políticas, hechas en general para toda la población, tienen poca efectividad porque necesitarían ser mucho más personalizadas. Las ayudas a la intermediación laboral, a entender cómo funciona el mercado, la búsqueda de empleo en general, son políticas mucho más efectivas.
La solución pasaría por contratar personal especializado para atender de manera personalizada a los demandantes de empleo y así poder satisfacer las necesidades de cada uno.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Se cumplen 10 días de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, lo que conocemos como secretarios judiciales de toda la vida. Se trata de un pulso con el Ministerio que no es la primera vez que lo vemos. Ya el año pasado se convocaron paros que bloquearon muchos juicios y vistas.
¡Somos juristas! ¡No somos golpistas! ¡Somos juristas! ¡No somos golpistas! ¡Somos juristas!
De nuevo, una pata fundamental de la justicia se echa a las calles para reclamar mejoras retributivas, laborales. La huelga indefinida se empezó a notar a los pocos días, ya que, según los organizadores, el seguimiento del paro estuvo alrededor del 80%. Fernando Anaya es procurador en Madrid.
Efectivamente, hay una merma significativa y hay un amplio seguimiento de la huelga. Bueno, pues no celebrando juicios, no llevando a cabo notificaciones en los procedimientos, no dando respuestas a las peticiones que el procurador, como representante de la parte, realiza a través de escritos que se presentan en los procedimientos.
Eso se nota en la mayoría de los juzgados, claro. Si ya con la pandemia había cierto retraso acumulado, imagínate si a todo ello le sumas una huelga.
La huelga está produciendo que se suspendan muchos juicios, muchas declaraciones, lanzamientos, es decir, muchos actos donde o bien tiene que estar presente el secretario judicial o bien tiene que dar fe de que se ha producido. Por ejemplo, en los juicios, pues dar fe de que el juicio se ha celebrado en condiciones, de que se ha grabado, de que la grabación es correcta, etcétera. Si no, son actos que pueden declararse la nulidad.
Jennifer Laoz, a quien escuchas, es abogada. Nos cuenta que muchos de sus juicios han sido retrasados a causa de la huelga. Ella tiene la obligación de acudir a la cita y la celebración o no depende a última hora de si el letrado se suma o no a este paro.
Hasta que no llega el mismo acto que es del juicio, es en ese momento en el que te dicen que se ha suspendido, con lo cual hasta juzgado, pues se ha trasladado procurador, abogado, el ciudadano, muchas personas que además han tenido que viajar para llegar a ese juzgado o pedir fiesta.
Mira, a modo de ejemplo, en Murcia, los 4 primeros días de huelga se tradujeron en la suspensión de 1.800 actuaciones. Se dejaron de celebrar 818 vistas y juicios, 959 declaraciones, 22 diligencias fuera de la sede. La misma situación se vive prácticamente en toda España, de manera proporcional. Los perjudicados son, claro, los usuarios, los ciudadanos.
Lo peor de todo, evidentemente, como en todas las huelgas, lo peor de todo es que quien paga esto son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque evidentemente al retraso que ya lleva la Administración de Justicia se le suman estos retrasos, es decir, cada juicio suspendido quiere decir que hay que volver a señalar, las agendas ya están saturadísimas.
Cuando se cumplen 10 días de esta huelga de letrados, queremos hablar de la justicia en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de este paro? ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Qué soluciones se han de poner encima de la mesa para arreglarlo? Hoy hacemos una radiografía de la justicia en España. Después de 10 días, todavía no se ha celebrado una reunión entre convocantes y justicia para acercar posturas e intentar arreglar la situación. Sobre la mesa, las 3 asociaciones que han llevado a cabo la convocatoria exigen, entre otras cuestiones, mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que les atribuye la nueva norma. Desde el Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tonchu Rodríguez, cree que el motivo de este paro es político.
Es evidente que esto no es una huelga para reivindicar derechos de los trabajadores. Es una huelga política sin finalidad profesional alguna, que quiere perjudicar a los ciudadanos, a los abogados, a los procuradores, a los obradores sociales, pero sobre todo es una huelga contra el pueblo.
El Ministerio de Justicia ha convocado una reunión para el próximo 8 de febrero con la parte de gobierno, los superiores de los letrados de la Administración de Justicia, para abordar la huelga indefinida que iniciaron estos últimos. Se calcula que durante estos días de paro se han detenido más de 70.000 juicios. Patricia Rossetti.
No quieren aumento de sueldo, eso ya lo consiguieron. Lo que quieren es que el Ministerio de Justicia ponga en práctica el acuerdo alcanzado en abril, que se adecue la retribución a sus funciones ampliadas y descargando de trabajo a los jueces. Pierden dinero cada día con esta huelga, pero no se dan por vencidos. La actividad judicial está parada en más de un 60% y los juicios y declaraciones suspendidos se aproximan a los 80.000, a razón de 10.000 al día. El Ministerio no les escucha ni siquiera con mediadores, explica Carlos Artal, de la Unión Progresista de Letrados Judiciales.
Hemos ofrecido mediadores, 4 miembros del Consejo. El presidente de la abogacía, en este caso, de Madrid, Tonchu Rodríguez, ha salido encima de forma disparatada, enfilando no solo al cupo de letrados, sino al presidente de la abogacía. Es decir, a cualquiera que aparece por delante, pues mira, pues actúa de una manera totalmente desaforada, nos perjudica. Lo único que consigue es que se sumen los huelguistas, porque la gente se enfada mucho cuando oye que mancillan su trabajo y el honor del cuerpo de letrados, claro.
Luchan por dignidad, manifiesta COPE Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional.
Nuestra dignidad como colectivo, nuestra dignidad como profesionales del derecho, nuestra dignidad como grupo A1, y reclamamos también que el Ministerio tenga la misma dignidad que nosotros, cumpliendo con lo que se comprometió en el mes de abril y que ahora pues desconoce.
La solución, dice, está en manos del Ministerio de Pilar Llop, a quien critican por estar desaparecida.
Vamos a analizar un poco más en profundidad el porqué. Juan Ávila es letrado en la Administración de Justicia, en el Tribunal Supremo, está destinado en la Sala de lo Civil. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
A ti, aquí oímos a todo el mundo, como has podido comprobar. Si hiciéramos un esquema, 4 o 5 puntos, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? ¿Por qué?
Las principales reivindicaciones son la adecuación salarial, es el origen del conflicto, puesto que en el año 2009 el Ministerio de Justicia hubo un pacto en el que, a través de una serie de reformas legislativas, se nos aumentó nuestra carga de trabajo de una forma exponencial bastante elevada, en un 70% calculamos, porque el objetivo era reducir la carga de trabajo que soportaban los jueces, que era muy abultada, para que pudieran concentrar sus esfuerzos en celebrar más juicios y dictar más sentencias. Como consecuencia de esas leyes, se nos atribuyó toda la tramitación de todos los procedimientos judiciales, la ejecución de todos los procedimientos judiciales, resolución de recursos de reposición, de impugnación de costas, admisión de demanda, en fin, muchísima carga de trabajo. Nosotros la asumimos porque, en fin, entendimos que efectivamente estaba mal distribuido el trabajo dentro de los juzgados y bueno, toda esa carga de trabajo, pues lo que venimos reivindicando desde el año 2009 es una adecuación salarial, que no subida salarial. En el año 2015 se nos volvió a dar más carga de trabajo con la ley de jurisdicción voluntaria y otra serie de leyes y por fin en el 2021 se dictó en la disposición 155 de los presupuestos generales para el 2022 la adecuación salarial nuestra. Y bueno, fruto de esa adecuación salarial, pues hubo unos pequeños desencuentros con el Ministerio y al final desembocó en el 2022 una serie de huelgas por días, que en fin, y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo en abril de 2022. Y lo que queremos ahora mismo es que se cumpla ese acuerdo al que se llegó con el Ministerio.
Claro, te voy a plantear una pregunta, Juan, vas a decir, pregúntaselo al otro lado. ¿Por qué un acuerdo de abril no se ha llevado a cabo un año después?
Eso es lo que nos preguntan nosotros al Ministerio y no contestan. Lo único que dicen es, en fin, tergiversar un poco la realidad, porque el acuerdo principalmente tenía, bueno, eran más puntos, pero por resumir, que la radio siempre está mal de tiempo, era la cláusula enganche, que eso es que se nos retribuya en una proporción relativa a la juez, es decir, más o menos el 85% de lo que cobra un juez. No queremos cobrar como jueces, porque no somos jueces, somos letrados y contentos que estamos en ser letrados de la Administración de Justicia, simplemente en una proporción por la carga de trabajo que soportamos desde hace 12 años. Esa es la cláusula enganche, pues eso, la carga judicial y fiscal en un porcentaje. Y en segundo lugar, que se reduzcan los grupos de población de 5 a 3, puesto que los compañeros que están en los sitios más lejanos o poblaciones más pequeñas, lo que cobran es una cantidad, están de un sueldo muy precario. Entonces, reducirlo como en otros cuerpos de funcionarios, la Administración de Justicia, que se ha reducido los grupos de población de 5 a 3, de forma que todos esos gente joven nuevamente recién incorporados, pues van a pasar al grupo 3 y van a ser un considerable aumento de sus retribuciones.
Cuando el secretario de Estado se ha venido un poquito arriba, y yo creo que él, si lo oye y es un tipo normal, no le conozco, seguro que dice, a mí me da que me he pasado. Dice eso de que es una huelga contra el pueblo, una huelga política, cuando uno mira las asociaciones, aquí hay gente de todos los orígenes, ¿no?
Eso es. La convocatoria es de las tres asociaciones de...
¿Qué son?
Son el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales o de Letrados de la Administración de Justicia.
Hemos oído a su presidente.
Eso es, Ernesto Casado, su presidente, que es un poco, digamos, una acción un poco conservadora. Luego la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, que hemos oído a Carlos Artal, que es progresista, como su nombre indica.
Tú perteneces a esa.
Y yo pertenezco a esa, eso es. Y luego está la tercera, que es AINLAG, que es la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia. Y bueno, pues somos las tres asociaciones, la conservadora, la progresista y la independiente. Y todos coincidimos en lo mismo.
¿Y eso de que vais contra el pueblo?
Son, en fin, manifestaciones de políticos que se desenvuelven en estos ambientes, pues en fin, en este tono. Porque la huelga está muy claro, la convocatoria que dice el motivo, y el motivo es que se cumplan los acuerdos de abril. En ningún momento es por ideología del gobierno de la nación, no, nos da igual su ideología, en ningún momento hemos atacado ni pretendemos. Dentro de nuestras acciones habrá gente de todo tipo que vota distintos partidos políticos, como es normal.
El 8 de febrero, Justicia convoca una reunión a los secretarios de gobierno, que son, corrígeme, los superiores de los letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué esperáis?
Pues lo que esperamos es a ver si de alguna forma convencen al Ministerio para que se reúna con el Comité de Huelga, que es el único representante legal ahora mismo de los letrados. Es decir, los secretarios de Gobierno, yo creo que en un sentido de la responsabilidad, al ver la hecatombe que está ocurriendo en los juzgados, pues han dirigido al Ministerio para incitándole un poco a que inicie alguna negociación o diálogo con los letrados de la Administración de Justicia, con las asociaciones o con el Comité de Huelga, para poner fin a este conflicto que a nadie le viene bien. Y el Ministerio, pues lo que ha hecho es convocarles a una reunión el miércoles 8. Si tuviera prisa el Ministerio, se hubiera convocado para hoy viernes o para el lunes. Pero el miércoles, pues en fin, eso significa que mucha prisa no tiene el Ministerio. Y esa reunión, pues bueno, pues estupendo, fantástico, pero no pueden llegar a ningún acuerdo, puesto que los ciudadanos del Gobierno no nos representan a estos efectos. Son personas elegidas, prestigiosas, secretarios judiciales o letrados de la Comisión de Justicia, pero elegidas por el Ministerio de Justicia libremente. Igual que les nombra, les puede obligar a dimitir o les puede destituir. Con lo cual, no tiene la libertad en una negociación que tendría cualquier otro letrado por este cargo libre de designación que tienen. Y además, desde el momento que se convoca una huelga, el único representante de los trabajadores es el comité de huelga, es el que ha convocado y es el que puede desconvocar.
No para los que no tenemos, por suerte, experiencia, demasiada experiencia en los juzgados, digo por suerte porque quiere decir que no hemos tenido ningún fregado, como es la mayoría de la población, pero claro, esa minoría que lo tiene, tela. ¿Qué supone una huelga como esta a los problemas habituales, al atasco habitual, a los problemas desde informáticos hasta de acumulación, etcétera? Cuando ves las cifras de los miles de juicios, de actuaciones y demás, ya lo que faltaba, ¿no?
Sí, esto es un horror, una hecatombe para los juzgados, porque el servicio público se va a resentir mucho. Claro, hay que pensar que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales.
Cualquier cosa que hagas.
Claro, civil, penal, social, contencioso administrativo, afecta a todas las instancias, primera instancia, apelación, casación, y en fin, a todos los ámbitos, todos los trámites procesales, toda clase de juicios, y solamente, o sea, es que no se admiten demandas a trámite, porque somos los letrados los que tenemos que admitir a trámites. No se tramita ningún escrito pidiendo cualquier cosa, porque somos nosotros los que tenemos que proveerlo. No se celebran juicios porque damos fe de que ese juicio se ha celebrado, aunque no estemos dentro, porque no hace falta, pero tenemos la función de documentación y lógicamente no podemos documentar que se ha celebrado un juicio porque estamos de huelga. No se pueden ejecutar sentencias porque las ejecutamos nosotros, estamos de huelga. No se puede pagar dinero al que ha ganado un juicio a pesar de que esté consignado, porque el deudor lo ha consignado, porque somos nosotros los que expedimos ese mandamiento de pago a favor del beneficiario. Es decir, está totalmente parado porque el Ministerio se ha estrangulado a sí mismo. Nos ha dado tantas funciones, tantas competencias, tanta responsabilidad en estos últimos 12 años, gratis, sin contraprestación económica ninguna, que ahora, si nosotros paramos, se para la misión de justicia entera.
¿Qué esperas? ¿Esto tiene pinta de prolongarse?
Pues yo espero que vuelva un poco la cordura, la sensatez. En este equipo ministerial, pues por desgracia, mucha esperanza no tenemos, pero yo confío, por lo menos, que venga alguien un poco por encima del ministerio, llámese Moncloa, llámese X, y que les dé un toque de atención para que en fin, vuelvan a la senda del diálogo, de sentarnos a negociar, y bueno, las cosas se arreglan pues hablando, como se dice vulgarmente, pero es así, es la triste realidad. Este conflicto en algún momento tendrá que ponerse fin, no podemos estar así eternamente, ni ellos ni nosotros. Habrá que sentarse a negociar, pues para hacerlo dentro de un mes, mejor mañana.
Juan Ávila, letrado en la Administración de Justicia de toda la vida, secretario judicial para entendernos, destinado en la Sala Civil del Tribunal Supremo. Gracias y suerte.
Venga, a ustedes.
Mira, en España se tarda de media cerca de 362 días para poder resolver en primera instancia un litigio civil o mercantil, una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La huelga ha provocado que todo se ralentice aún más, como nos contaba nuestro amigo. Mira, te pongo un ejemplo. Pablo Egea es un abogado de Sevilla y tenía un juicio en Motril, en Granada.
Se enjuicia en Motril. Y la primera fecha del juicio que nos dieron fue para el día 24 de noviembre de 2022 a las 10:30. Bueno, cuando llegamos allí, nos dicen, después de habernos tenido que alojar una noche allí, cenar allí, el viaje, la gasolina y todo, tanto nosotros como nuestro cliente, pues nos dicen que la videoconferencia con la perjudicada no funciona.
El juicio fue aplazado hasta el 2 de febrero, ayer jueves. Antes de acudir preguntó por si la huelga de letrados podría influir en la suspensión del nuevo juicio. Le dijeron que no, así que volvió a la cita.
Les dijimos a Lola, por favor, hacéndolo saber, porque eso implica para nosotros un gasto, implica un gasto para el cliente, movernos para allá, entonces en aras de evitar un desplazamiento innecesario, pues que nos lo hagan saber. Bueno, pues resulta que llegamos allí y nos dicen que es que aunque ellos no están haciendo huelga, pero uno de los letrados de uno de los juzgados, pues resulta que sí está de huelga, que allí en ese juzgado no se van a hacer absolutamente nada.
Hablamos en muchas ocasiones juicios que ya de por sí tienen un plazo bastante lejano en el tiempo, Pues ahora ya ni te cuento. Dani es abogado multidisciplinar y trabaja en Sevilla.
Recientemente se nos ha notificado el señalamiento de un juicio por denegación de renta activa de inserción para nada más y nada menos que octubre del 2025. Teniendo en cuenta que la demanda se presentó en mayo de este año, por parte del juzgado se argumenta que es causas estructurales, deficiencias estructurales. También argumenta que tienen una carga, una sobrecarga excesiva, que acumulan pues más de 2.200 asuntos.
En cuanto preguntas a alguien de todo el sistema judicial por cómo está la cosa, siempre sale el capítulo de la digitalización.
No tiene una única causa. Es cierto que una causa principal es la deficiencia, el déficit en recursos materiales y humanos. Eso nadie lo puede poner en duda. Hay que reorganizar la oficina judicial. Lo que no puede ser es que nos veamos obligados a presentar escritos en papel, que todo eso pues se ralentiza en el tiempo.